Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es diciembre 13. Hoy es viernes 13. Y para los americanos el viernes 13 es de mala suerte. Pero como nosotros somos cubanos, hoy es un día de suerte como otro cualquiera. Pero
nosotros no creemos en
eso. No creemos en esa bobería. Okay. Les habla Rafael García Toledo y como oyeron me acompaña Orlando el Guajiro Peña. Okay. El único guajiro que tiene título de guajiro. Aquí todos somos guajiros. Pero este tiene el título, se lo cogió para el sol. Esto, yo soy más guajiro que él, pero él no me lo reconoce.
Tú sabes que yo, de ese mantico, antes de empezar con Margarita y de chino, yo iba a hablar de los Yankees, no me dejó hablar de los Yankees. Fíjate. Y es yanquista.
¿Ah, sí?
Un chino yanquista, eso es lo último de los muñequitos.
Ah, bueno, compadre. Para que tú veas. Bueno, nuestro productor es Héctor Carrillo y nuestro ingeniero de sonido, el siempre presente Osmar Martínez. ¿Ok? Siempre está. Y le está haciendo señas desde la línea de tercera
la
base.
Del chino, yo nunca he podido hacerla en el aire porque son bonitas.
Le está haciendo la seña de la línea de tercera base como buen coach, le está haciendo señas al guajiro. Él le está diciendo, creo que el guajiro es el número uno porque lo veo con un dedo levantado para arriba. Le dice, eres el número uno. Creo que es lo que dice. Señor. No lo veo bien porque el cristal brilla un poco. No sé qué dedo es que tiene levantado. Muy bien. Guajiro, hay una cantidad de noticias de Grandes Ligas tremendo, aunque tú no lo creas.
Bueno, se acabó la reunión esa, pero eso es bobería de la reunión. Van a seguir firmando porque claro. No firmaron. 5 o 6 han firmado y ¿cuántos faltan?
Te voy a dar.
Una barbaridad.
Te voy a dar 2 o 3, rapidito, para que tú veas. Sí. Kansas City acaba de firmar 4 años con Omar Infante. $30 millones.
¿Cuándo?
$30 millones le dieron muchachito ese ahí, bueno. De Maracay.
Eso no es nada para lo que
no, él tiene...
para lo que rechazó Cano.
Sí.
¿Verdad?
Sí. Cano, tú quieres hablar de Cano. De todos modos tenemos todo el tiempo para sí. Esto. A Cano, los Yankees dicen que le dicen que le faltó el respeto, ¿verdad, Guajiro?
Dice, nada. Le está hablando con Carrillo, porque Carrillo tiene cositas buenas a veces y se da cuenta que las cosas que están pasando son exageradas. Y Cano dice que lo trataron malísimo, me faltaron el respeto, me ofrecieron 170 millones por 7 años. Señores, oye, yo me aguanto aquí para no caerme de un heart attack.
Me ofrecieron 175 millones.
y lo presentaron ya.
El barrio donde nació Cano, el barrio entero, así tú lo coges, no vale 175 millones.
No, ni con las cañaverales, ni con todas esas cosas. Pero yo pienso que yo estaba hablando con Carrillo de que Cashman ha tenido problemas con muchos peloteros, aunque no sale porque él es el gerente y presidente del equipo. Y lo han dejado hacer y ha tenido problemas inclusive con los hijos de Joe Strasburger, que se falleció ya, ¿no? Con Henry, el hijo que sí. Está encargado. Pero yo, Rafael, yo pienso que si tú estás jugando con un equipo y ya te fuiste, vaya, no te puedo decir que te faltaron el respeto porque la gente...
Es una ridiculez que ese muchacho diga que le
están
faltando.
Dice así, 170, me están faltando el respeto.
Sí, ellos dicen, él dice que él vino, la primera petición que hizo el representante Cano fueron 10 años.
300.
310.
Para 10 para quitarse, sí. Pobre que hay en la trampa, ¿no?
310. Que después vaya, dijeron, bueno, se lo vamos a dejar en 235 millones con 10 años, vaya.
Sí.
Para darle un descuento grande, ¿tú sabes? Entonces ellos dice Cashman, bueno, yo te puedo mandar flores. Lo que yo no te voy a dar son $235 millones. Eso no había forma. Pero bueno, aquí yo creo que lo que... Esta gente que gana esta millonada sin haber ganado nunca dinero en la vida, porque eso tienen que ver.
Rafael, ellos
son los que están faltando el respeto al hombre, sí, que trabaja
normal.
Rafael
siempre me dice a mí, esto es un negocio y es cierto. Fíjate tú que los Yankees se están moviendo de una manera increíble para competir como han competido a través de la historia. Han gastado $183 millones con Brian McCann, el catcher, el señor Carlos Beltrán, y hay otro que firmaron. para... Porque después que se fue a Posada, este señor lleva 6 años seguidos en Juego de Estrellas. Brian McCann, que estaba un tremendo pelotero. Y
firmaron a Jacob Ellsbury.
A Ellsbury, sí. Por 153. En total son 183 Candelaria.
Sí.
Y otra cosa que yo estaba pensando, Teixeira es una de las mejores primeras bases de béisbol y un slugger descomunal. Lo perdieron todo el año, no hicieron nada porque los escándalos formados, Rodríguez nada más jugó 40 juegos y todo ese escándalo, ¿no? Yo pienso, Rafael, que ellos están haciendo un movimiento buscando una posición que no la han tenido después de Posada, ninguno. Inclusive han tenido 3 catchers jugando. ¿Cuándo tú pones 3 catchers? Tú pones a cachar un catcher para que cache por lo menos 140 juegos y sepa los pitchers lo que tiran. Pero si pone un catcher hoy y mañana otro, ¿qué es lo que está sajando?
Sí, claro.
Es un desastre.
Sí, pero ellos no van a resolver con eso. Tú sabes que ellos están por cambiar a Garner. Bruce Garner, ese que corre muchísimo, que juega center field, porque ya ellos no lo necesitan. Ellos,
sí, claro.
Y entonces ellos necesitaban una segunda base. Entonces los Phillies, los Royals de Cincinnati,
sí,
le ofrecieron a Brandon Phillips.
Que es tremenda segunda base.
Ajá, ¿no? Por Garner.
Está firmado por varios años.
Ese es el problema que está, el problema es el contrato que tiene. Sí. Y los Yankees le dijeron que no. Eso salió hoy. O sea, yo le dije, está bien, nosotros queremos a Brett Garner, te vamos a Brandon Phillips. Brandon Phillips fue muy bueno, pero tiene 32 años. Y el año pasado lo que batió fue 261. ¿Okay? El año anterior, hace 2 años, batió 300. Pero tiene 4 años en el contrato con 50 millones de dólares más.
Que eso hay que pagar, eso no importa si se queda o si se va.
Exactamente. Entonces los Yankees dijeron no. Esto, pues claro, al que dice Cano, le deja un hueco en la segunda base tremendo, y Philly es tremendo, tremenda segunda base. A la defensiva es mejor que Cano.
Y otra cosa, Rafael, que hay que señalar que el equipo de los Yankees no tiene tercera base, porque el problema que tienen ellos, yo estoy seguro que Rodríguez no va a jugar tercera base más con los Yankees, ni con nadie, pienso yo. Sería un escándalo grandísimo que echaran para atrás todo lo que ha sucedido.
Yo no dudo que sí.
¿Ya?
Yo no dudo que lo suspendan por unos menos juegos, se trance, hagan una declaración de todo el mundo y el tipo se pase un mes sin jugar y al mes esté jugando tercera base los Yankees.
Sí. Bueno, yo digo lo siguiente. Si él viene, ¿qué le queda al señor que tiene 40 años ya? Con las lesiones que tiene, 3 operaciones. Lo mandó el famoso basquetbolista de los Lakers,
Kobe Bryant,
a Japón, que había un especialista, lo operaron y vino peor.
Alemania, fue Alemania.
Así que, y otro caso, yo pienso que Jiri podía jugar algo, porque está en la Liga Americana, pero no como shortstop. Ahí está el problema. Porque Jiri es un espectáculo tipo Aparicio, que cuando cogen el hoyo, saltan el aire y tira y saca. Eso no lo puedo hacer ya.
No, ese con el tobillo ese.
Además, los añitos no perdonan a nadie.
No, yo creo que los Yankees han mejorado con respecto al año pasado, pero ellos no han resuelto el problema todavía.
No.
Ya, ellos no, además, tienen soluciones que se les pueden romper, porque toda esta gente ya están, como dice, en la segunda, jugando su octavo inning en la vida. Así que cualquiera de eso se puede lesionar, es mucho más. Bien, déjeme decirte algo más, vamos a ver un poquitico más de los Infantes.
Búscame ahí que los Rockies firmaron a alguien.
No sé, ¿a quién tú crees que sea? ¿Tú sabes quién? A ver, te voy a decir. En lo que hay últimamente, la media roja del Boston está estudiando darle una extensión a David Ortiz. Más allá del año 2014, cuando termina su contrato. Lo que pasa es que yo no sé... Tiene 38 años, tú sabes, batió 300 con 30 jonrones y 103 carreras remolcadas este año, lo cual, yo sé que estaba un poquito así, pero a mí me luce medio raro. Este hombre que estuvo el año antepasado, o el año pasado, vamos a decir, el año pasado había declinado y viene este año rejuvenecido con 38 años, batea 309, 30 jonrones, 103 carreras impulsadas, y en la Serie Mundial la hizo él solo. Él solo ganó la Serie Mundial. Oye, es para chequearlo bien, ¿sabes?
Sí.
Vaya. Pero hace 50 años
el que mencionaste antes, tuvo unos números este año pasado fue grandísimo, ¿no? Pero tiene Mejía de 37 años.
¿Quién?
El que tú mencionaste anterior a este.
No, el que mencioné. El
que dije que había bateado 300 y pico y puso 103 carreras, algo.
Yo, ese es Ortiz.
Y al final dijiste que tenía 37 años.
38 de años tiene Ortiz.
Pues, ahí tiene eso.
Batió 309, 30 jonrones y 103 remolcadas.
Pero hay que ver si ahora con 39 años puede hacer. O sea, ahí está el detalle.
Sí. No, no, pero que me llama
la atención. Bueno, si lo fean por un año.
Sí, está bien, sí.
Los agentes están pidiendo, porque los que están mandando aquí en el béisbol son los agentes. Olvídate tú, porque claro, entre más cojan los peloteros, más reciben ellos.
Sí, pero lo que están hablando es ir mucho más allá de la temporada de 2014. Ellos no van a estar discutiendo para un año más, me imagino yo. Él pensará en 2 años, por lo menos. Y en 2 años, este hombre tiene 41 años. En 2 años después del año que viene, ¿no? Son 3 años.
Ah, mira, es un pitcher que firmó Rocky. Von Logan por 16.500.000, tiene 29 años. El equipo de Colorado está buscando una manera de recuperar lo que ha perdido los últimos años, porque hacía 4 o 5 años atrás competían, hoy no están compitiendo. Así que...
Ok, vamos a ver de Infante, los 4 años y 30 millones, a ver lo que dice. Yo tengo otra firma por aquí, ¿sabes? A ver, Infante... Infante, Kansas City Royals, Omar Infante, 30 millones. Infante batió 318 con 10 jonrones y 51 carreras empujadas en 118 juegos con los Tigres el año pasado. Estaban los Yankees, claro, estaban también muy interesados en Infante. Claro, estamos hablando de la segunda base, ¿no? Le ofrecían 3 años y 24 millones. Eso yo había leído ayer que se lo habían ofrecido. Y digo, ¿por qué no lo cogió? Ah, porque esta gente le está ofreciendo 4 años y 30 millones. Bueno. Él puede jugar varias posiciones. Puede jugar las 3 posiciones del infield, o sea, la primera, segunda, short y tercera. Pero ha jugado el 60% de su tiempo en segunda base. Bueno, aquí jugó segunda, con los Bravos jugó segunda y tercera. Infante es un señor pelotero, ¿sabes? Es un tremendo pelotero. Y ese es un individuo que yo pensé que los Marlins iban a tratar de... A lo mejor le cayeron, pero cuando dijo, sí, a mí yo tengo de los Yankees 24 millones y 30, los Marlins se enfriaron.
Tú mencionas, yo pienso que después que le dieron los 21 millones de dólares al catch ese que era del Boston... Yo no creo que los Marlins estén abriendo la chequera. Firmaron a Fulcal por 3 millones.
No, y los
otros. Están viendo a ver si puede jugar, pero tienen que pagárselo. Yo no entiendo esa jugada. Porque dicen que él es un hombre que estaba lesionado con el equipo todo el año completo desde el año pasado, que fue que ganó la Serie Mundial antes pasado con jonrón en primera línea.
Y ganó 1-0.
Sí, 1-0 ese jugador, sí. Y se lo dio el pitcher que se retiró ahora, se acaba de retirar el pitcher. De Filadelfia.
Holiday.
Holiday se retiró.
Sí.
Ya después de...
Y fue que le dio el palo.
Y ese fue el que batió, que ganó el juego ese 1-0, que Fulcar fue el único que se lastimó y no ha jugado más. Ahora bien, ¿por qué si tú tienes que pasar el físico en todas las cosas, este muchacho que está lesionado dice, no, o firmo, le dijo la gente, fírmalo por los 3 millones, si puedes jugar, puedes jugar, si no puedes jugar... Tiene que pagárselo. ¿Qué cosa es eso? Es un movimiento bastante
complicado
para los males que no tienen dinero. Dicen ellos, ¿no?
Sí. No, ellos no tienen dinero. Eso es lo grave de los Marlins, es que la única verdad que dicen es que no tienen dinero. el que tiene dinero es el dueño. El dueño tiene dinero, pero el equipo no tiene dinero. Entonces la gente me dice, sí, pero el dueño tiene dinero. Sí, pero el dueño no tiene por qué regalar su dinero. Entonces hay lo siguiente. Es muy probable que ese contrato tenga un seguro y que si ellos no pueden usar a Furcal, recobren una parte. Naturalmente, con un hombre que va y no juega, la prima del seguro ese debe ser altísima. Pero vamos a suponer que sea la mitad. Si ellos pierden el dinero, lo que van a perder es la mitad. Estoy hablando en teoría, ¿no?
Sí, claro.
No va a ser tanto como la mitad.
¿Cómo se llama, Rafael? Las bonificaciones esas... incentivo, debían de usarlo más para llamarle la atención a muchos peloteros. El caso de el caso de un cubano, pongo por ejemplo, que batió 29 jonrones por 80 carreras Ibañez sin jugar, porque no jugó nada. Pero bueno, yo a Ibañez, con la edad que tiene, 40, digo, mira, te voy a dar $1,000,000, y si tú bateas 20 jonrones, te doy 200 o 300, lo que pueda más o menos acomodarse en la transacción. Y eso atrae la atención a Ibañez venir aquí. Yo estoy seguro que si el caso del otro muchacho cubano, Kennedy Morales, de allá de tu pueblo, no se pueden tirar porque ya rechazó 14 millones de aquella propuesta.
Para un año. ¿Eh? Por un año. Él sí. Puede coger por varios entonces, años con lo que quiera.
Entonces los Marlins en esa situación...
Él no puede jugar con los Marlins porque él no va a ser más nunca jugador. Él va a ser...
Sería interesante que viniera aquí porque los fanáticos... ¿Te acuerdas cuando vino Puy? Que entraron los tres juegos 19,000 fanáticos más para verlo. Hasta Demio Fuerza se trató con él. Allá tiene la foto como si hubiera sido una cosa...
No, eso no solo eso. Puy tiene la foto con Edemio. le pidió un autógrafo a Edemio.
Yo quisiera saber, yo creo que Edemio llevó un fotógrafo y todo para pagarle.
Le dijeron a Puy, este hombre es un hombre famosísimo aquí, el tipo.
Sí, señor.
Y le pidió un autógrafo a Edemio. Edemio, fírmeme aquí la foto.
Pero fíjate tú la diferencia de los fanáticos, 19,000 fanáticos.
Sí, pero Guairo, Kenny Morales lo que va a hacer es bateador designado el resto de su vida.
El caso es el caso.
Él no va a jugar en la Liga Nacional.
No, pero Morales puede jugar todavía. Morales puede jugar.
Pero tú le vas a pagar esa cantidad de dinero a un hombre que no puede correr casi. Oye, ¿sí? Fatigue. Bueno, tipo jugará unos cuantos jueguitos en primera base, que es su base.
No, y le podía jugar el left field, que es más cómodo también.
El field con el. Si no puede correr casi.
Los Marlins lo pusieron, digo, los angelinos pusieron varios juegos. Después vino para primera y se lastimó. Esa fue una desgracia para
pero él jugaba file cuando no estaba lastimado. Estamos hablando de un hombre que se pasó 2 años sin poder jugar porque tiene un tobillo reconstruido completamente. Ese hombre nada más que va a ser bateador designado. ¿Tú crees que tú le vas a pagar millones de dólares a un hombre que tenga ese problema?
¿Quién tiene de primera base los Marlins?
Ahora un muerto que ahí que vino de Pittsburgh.
Y la primera base la juega cualquiera. Cuando hay un pelotero que es de famoso y está viejo, ¿para dónde tú crees que lo mandan?
Sí, pero sí, lo mandan a primera porque tiene que ser un tipo que batee. Entonces, para que no corra tanto y no tenga que tirar mucho, lo ponen en primera. Pero no es que la corra cualquiera, es que lo ponen ahí porque el tipo se sabe fildear. Todo el mundo que es fildeador en primera sabe fildear, después que aprende a jugar la base.
No, pues ya Morales jugó primera y jugó el año pasado, tuvo una temporada grandísima.
Pero no jugó 20. Nunca primera. Tuvo una temporada como designado.
No jugó porque tenían otra primera y entonces hay designado.
Pero está por eso es que la tenían la otra, porque no puede jugar.
Bueno, esa ley de la Liga Americana, ¿qué pasaría entonces si la ponen, quitan completamente las dos?
No van a quitar nada, va a seguir igual.
¿Y no van a ponerla tampoco?
No, ni van a ponerla.
Béisbol de Grandes Ligas, una liga tiene un equipo y otra liga tiene otro equipo.
¿Desde cuándo?
Caramba, qué desastre.
Pero está bien, ¿desde cuándo está eso?
Bueno, lleva años desde que el señor comisionado que dice que se va a retirar vino.
Que cada año ganan más dinero. Sí. ¿Tú crees que yo voy a cambiar algo?
Se va a retirar en el año 15, porque dice que le pagan poco. Está protestando que gastó 5 millones en ¿cómo se llama eso? En entertainment. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Celi! Bueno.
Oye, nada, eso es lo que le pagan. Ellos sabrán. Esto, a ver, te voy a decir otra cosa. Mike Napoli firmó con el Boston otra vez. 2 años, 32 millones. Y enseguida se puso de acuerdo. Dice que estaba nomás aliviado porque... resolvió el problema que no sabía. El año anterior estaba medio que quería un contrato de 3 años y 39 millones, no le dieron nada, lo firmaron por 5 millones y un año el año pasado. Sí. Y tuvo una tremenda temporada y le están dando 32 millones por 2 años. O sea, el año pasado ganó 5 millones por un año, se convirtió en agente libre. Y ahora se puso de acuerdo con el mismo equipo y le dijo...
Y le dieron billetes.
Le dieron 16 millones por año, el promedio, ¿no?
16 no es tanto.
No, tú estás...
con los millones...
Eso tú estás enfermo, 16 millones no es tanto. Un tipo ganó 5 millones el año pasado.
Tú sabes que salió una noticia, no sé si es cierto, pero la voy a tirar ya.
Hey,
estamos hablando.
Aunque sea
que
mentira.
Ha habido 5 peloteros que han pasado los 200 millones de dólares ya, con el Cano, salió anoche en un headline en televisión. ¿Quién son? ¿Pujol?
Sí.
Cano ahora 2, Rodríguez 3. Rodríguez fue el que rompió el barco con el primer jonrón, aquel que metió el dueño de los Texas. Dijo, no, dale 250 para que no se lo lleve a nadie. Qué bobo, y después lo cambió rápido. Sí. Pero esos son 3 y salió que eran 5. Yo no sé si hay algún...
No sé cuáles son los
200
otros.
Son muy pocos los que...
Ahora, pero bueno. ¿Tú sabes a quién contrataron los Tigres de Detroit? Le están pagando 2,5 millones de dólares, como tú dices, por un año. Sí. ¿A quién tú crees que contrataron?
¿Dos millones?
Y medio. A Jova Chamberlain.
Bueno, esa noticia de ayer hablamos bastante. ¿Sí? La calle la dio. Pero de todas maneras, no era oficial ayer porque tenía que pasar el ficho porque siempre está lesionado. Los Yankees lo desgraciaron completamente ese muchacho. Así que el Detroit a Chamberlain.
Así. El año pasado ganó 2, perdió 1, salvó 1, participó en 45 partidos. Tuvo 4.93 de efectividad.
Dime tú.
Y se puede ganar $500,000 más en incentivos. Este muchacho, el problema es que no lo tuvieron. Lo tuvieron que de relevo, que de abridor, que de relevo, que de abridor. Y yo no sé si eso es lo que lo descuadró, pero lo descuadró porque le empezó muy bien. Lo mismo que le están haciendo a Chapman.
Déjame decirte que Chamberlain no es un viejo, Chamberlain es un muchacho joven con un talento grandísimo. Se ha lesionado y eso ya ha tenido, pero cuando se lesionó, Mariano Rivera vino a pichar y no pudo hacer el trabajo. Tú dijiste que había salvado un juego en todo lo que...
Un juego.
Oye, eso que no... Sí. Pero bueno, yo pienso que el Detroit lo pondrá de largo, ¿no? ¿Y qué te parece si el Detroit le dice, oye, ¿quieres ser abridor?
No, creo que lo van a poner de abridor.
Cuidadito con eso.
Sí, creo que lo van a poner de abridor.
Sí, señor.
Bueno. Óyeme, tú sabes que Jacoby Ellsbury llegó a los Yankees y él usaba el número 2 con Boston. Llegó a los Yankees y dijo que quería el número 2. Y le dijeron, ¿tú sabes quién usa el número 2 aquí?
¿Alguien de los Yankees?
Sí.
Bueno, el Yankee tiene el número 2, yo pienso que había sido Risuto o alguien de
No, es que este es ahora, lo usa ahora.
¿Sí?
Derek Jeter. Entonces le dieron el 22.
Bueno, peor todavía.
El tipo llegó y dijo: no quiero el uniforme número 2. Y le digo: no me digas, tú sabes quién usa el 2 aquí. Derek Jeter.
Hubo otro pelotero que firmaron en San Francisco vía Chicago Cubs. Cuando llegó, él usaba el 24. El tiempo que jugó con los Cubs, cuando llegó a San Francisco, dijo que él quería usar el número 24. Y dijeron: tú quieres pasar por arriba el cadáver de Willie Mays. Dice, sí, que eso es Willie Mays. Coño, ¿cómo ese hombre no va a saber que Willie Mays usa 24? Es un bobo, entonces.
Muy bien, vamos a, después del número 2 de Jeter, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del cubanito global, Pitbull junto a Giancarlo Scarella y KC and the Sunshine Band. La zona metálica viene con el disparo más reciente de Five Finger Death Punch. Y el flashback te lleva 2 añitos atrás, cuando la cantautora británica Adele se situaba en la cúspide de nuestra lista. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
¡Ese programita está buenísimo!
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas.
Les habla Luis Alberto Muñoz. No dejes de escucharme en Cuba en la semana.
Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 3 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Bien, Anoche hubo solamente dos juegos en la NBA. Y en el primero de ellos, los Nets de Brooklyn, que han estado de capa caída, se están levantando poco a poco. Anoche le ganaron un equipo muy bueno. Le ganaron 102-93 al equipo de los Clippers de Los Ángeles. ¿Okay? Los Nets en este momento tienen 8 ganados y 14 perdidos, pero han ganado varios seguidos. Y los Clippers tienen 15 ganados y 9 perdidos. Anoche, por los Nets, Johnson, 21 puntos, Batch, 9 rebotes, y Pierce, Paul Pierce, 5 asistencias. Por los Clippers, Chris Paul hizo 20 puntos, Jordan, 12 rebotes, y Griffin asistió con 3 asistencias. Y en el otro juego que hubo anoche, los Trail Blazers de Portland, que sí han empezado muy bien, tienen 19-4, uno de los mejores récords de la NBA en este momento, le ganaron a otro equipo muy bueno, a los Rockets de Houston, que tienen 15-8. El marcador fue 111-104. Y por los 3 veces, Aldridge fue el hombre de la noche con 31 puntos y 25 rebotes. ¿Okay? No dejó caer la pelota en el piso. Y Bayton hizo 6 asistencias por este equipo. Por los Rockets jugaron muy bien. Howard, sobre todo, tuvo la mejor noche de este año con 32 puntos y 17 rebotes. Mientras que Harden, que es el mejor anotador de ellos, ayer lo que hizo fue ayudar y hizo 7 asistencias. Esos son los dos únicos juegos que hubieron anoche. Y más o menos relacionado con el baloncesto, Dennis Rodman, este ex jugador, tremendo reboteador, pero vamos a decir un tipo extraño, para decir por lo menos lo mínimo que se puede decir de él, va a viajar la próxima semana a Corea del Norte, ya ha ido otras veces ahí ya. Él dice que él va a entrenar el equipo de basquetbol de Corea del Norte y a ver a su amigo Kim Jong-un, el que dice que es amigo de él, a pesar de que está ayer, creo que fue, dieron a conocer que el señor Kim Jong-un, el amigo íntimo de Dennis Rodman, mandó a ejecutar a su tío, al tío de él, porque dice que el tío, que era el mentor de todo el mundo, dice, ese es como su padre, que se quedó huérfano de padre, pero este es el padre de él. Bueno, el padre de él lo mandó a matar con un tiro en la nuca hace 2 días. Así que para allá va Dennis Rodman, que la última vez que estuvo en Corea del Norte no sabía dónde estaba. Él creía que Corea era un solo país y estaba preguntando por un artista que estaba en Corea del Sur, y él pensaba que estaba en Corea del Sur. Nuestro compañero Edemio Navas está del pesaje con los boxeadores y nos va a llamar directamente.
Rafael, buenas noches a ti, exactamente a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para el Guajirito Peña. Efectivamente, Rafael, me encuentro aquí en el pesaje oficial, donde hay un total de 5 boxeadores cubanos que van a combatir mañana sábado en la Escala Nightclub en Brickell, aquí en Miami. Una cartelera que organiza la compañía Pintoso Box y que se realizará un total de 12 combates. Tenemos acción a 5 cubanos. Inicialmente eran 4, pero se agregó completo el Yester Castillo Ramos, quien reapareció el pasado mes con una victoria en Ocala, acá en la Florida. Precisamente, Rafael, tuvimos la oportunidad de conversar con Castillo Ramos. Vamos a ver qué nos dice este muchacho de San Miguel del Padrón.
Mis amigos, qué placer de conversar con el pugil cubano Eliezer Castillo Ramos, el hermano de Eliseo, el hombre que combatió con Vladimir Klitschko. Pero Eliezer ha hecho una gran carrera, estuvo un poco retirado del río, regresó ahora por la Puerta Grande y bueno, va a combatir este sábado aquí en Miami en la cartelera de Pintoso Box. Así que yo, qué placer de conversar contigo y bueno, habla de tu preparación y de tu pelea este sábado aquí en Miami.
Bueno, voy a estar ante todo ello y le mando, como siempre, como hijo de Cuba que soy, le mando un beso y un abrazo a todos los cubanos, como siempre digo, de la Fuente Parecida, Cabo de San Antonio. Lo curioso siempre es ser cubano y amar a mi Cuba. Sobre todo a la gente también del Padrón, y ahí se cayó el dinero. Que ese Castillo confió de nuevo tuve un tiempo que estaba aislado del coliseo con problemas de contrato, problemas que pasaron, pero ya estoy bien ya. Tuve la pelea en Moncada hace dos semanas y media, y entonces ya estoy bien físicamente, mentalmente y preparado para este combate que va a ser el sábado ahora en la pelea en Miami. La gente mía ya no sabe eso mucho, pero bueno, aquí en Miami, en la Florida. Y como le digo, estoy en buenas condiciones, he preparado bien para esta pelea físicamente, mentalmente, y tengo 9 títulos y no pierdo la esperanza de ser campeón mundial con el orgullo. Un saludo para la mamá de San Ramos, para mi hermano, para mi sobrino, para mis entrenadores en Cuba, para mi pueblo cubano que amo, quiero y adoro cantidad. Y como siempre digo, para la gente de San Miguel de Padrón, la gente donde yo aprendí a ser boxeador, donde me hice boxeador en calle Quinta, un saludo grande a Guillermo Santín, un saludo grande a todos, a Paroy, un saludo grande a todos los amigos míos cubanos y Cuba, que me ayudaron mucho, me enseñaron mucho. Y un saludo y un abrazo muy fuerte, muy fuerte a mi hermana, a mi abuela, a mi primo, a mi primo de padre.
Ahora está terminando el año, por supuesto, ¿no?
Exactamente, ya un año, ya vamos por un año nuevo, y mucha gente juega en el 12, como se sabe, viene para acá.
Bueno, fueron palabras de Eliezer Gastán, quien está presente aquí en la conferencia, o sea, en el pesaje oficial de esta cartelera que se realizará, reitero, mañana sábado en esta ciudad de Miami. Y bueno, Rafael, te propongo también conversar con el promotor de esta cartelera que está organizando este evento.
Muy bien.
Mis amigos, qué placer de conversar con el promotor Iván Ferris de la compañía Pintoso Box. Se ha propuesto realizar desde diciembre del 2013 hasta diciembre del 2014 13 carteleras en esta ciudad de Miami, por supuesto con la presencia de pugiles de Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Cuba y, por qué no, Estados Unidos y también otros países. Así que, Iván, qué placer de conversar contigo. Se está realizando el pesaje aquí en Miami. ¿Qué me dices de la cartelera de este sábado en la escala en Miami?
Gracias a ti por invitarme a tu frecuencia y un gran saludo a la gente de Cuba que escucha las ondas de Radio Martí, y igual que aquí en los Estados Unidos. Hemos hecho un empeño de sacar el boxeo en la Florida adelante. Está huérfano de boxeo la ciudad de Miami. Y programamos esta serie de peleas llamada, el torneo se llama Así Nacen los Campeones. La idea es levantar a los muchachos nuevos y llevarlos hacia adelante, subirle su carrera con buenas peleas y mostrarlos al público para que cuando ya tengan un número de peleas significativas puedan estar en los rankings mundiales y pelear títulos mundiales.
La principal pelea va a ser entre un colombiano, ¿no?
Bueno, este muchacho colombiano ha tenido problemas con la visa y estamos esperando el día de hoy que le montaran la visa en la embajada colombiana en los Estados Unidos, de la embajada de los Estados Unidos en Colombia, pero las cosas en nuestros países no se manejan igual que acá. El servicio de inmigración es muy rápido, saben hacer sus cosas muy bien, pero cuando nos vamos a nuestros países hay una serie de colas y de gente esperando tiempo para una entrevista, y entonces tuvimos que pedir a la AMB que pospusiera la pelea para el 25 de enero en la próxima cartelera. Trajimos a Guzmán Perdomo, que es un venezolano de un gran palmaré de 19-2, y este muchacho será la pelea de fondo al lado de la de Jairón Socarrás, la de Sullivan Barrera.
Bueno, unos cuantos latinos, sobre todo la presencia de 5 cubanos, ¿no? ¿Qué me dice de Socarrás?
Socarrás es un excelente peleador, y los otros muchachos que están al lado de él también son muy buenos. Es el caso del Eduán Barthelemy, y del Torriente, de Sullivan, y Castillo, que es Castillo, y está como de Así Nacen los Campeones, porque él está renaciendo, está volviendo a tirar su último cartucho, arrancando de cero nuevamente.
¿De dónde es usted?
Yo soy colombiano.
Bueno, Colombia ha dado grandes campeones, una gran nación, sobre todo también del fútbol y del béisbol en la parte norte de Barranquilla.
Exactamente, el fútbol, balompié allá es muy muy seguido, lo mismo que el boxeo es uno de los deportes estrella de Colombia, el fútbol, el béisbol y el boxeo son los deportes principales de Colombia.
Metas de Iván y la compañía Pintoso Box para el 2014.
con nuestro torneo, así nacen los campeones, y alrededor de los meses de julio, agosto, estaremos montando títulos mundiales aquí en Miami.
Bueno, muchas gracias al promotor colombiano Iván Ferris, quien está empeñado en realizar el próximo año un total de 12 carteleras, 13 en total, comenzando ahora en diciembre, de mañana sábado 14 aquí en Miami, con la presencia, reitero, eran 4 guanos, pero ahora se incluye el peso completo Eliezer Castillo Ramos, y bueno, veremos en acción, entre otros, a Sullivan Barrera, el peleador de Guantánamo, a Iron Socarras, y a un peleador de Pinar del Río y La Habana, y del Torriente, campeón panamericano de Río de Janeiro en Brasil en el año 2007, quien precisamente mañana sábado aquí en Miami va a hacer su debut profesional en el peso mediano, aunque segura de que será un super welter. Así que Rafael y Guajiro, hasta aquí este espacio de boxeo en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes en Radio Martín, con motivo del pesaje preámbulo de esta cartela, reitero, de mañana sábado en la Scala Night Club, aquí en la ciudad de Miami. Así que adelante ustedes.
Okay. Muchas gracias, Edemio. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el Guajiro Peña.
¿Cómo HACU está trabajando para lograr ese objetivo que es la libertad de Cuba?
Él forma parte de la nueva generación de cubanos que utilizan los medios modernos de comunicación para lograr un cambio en Cuba.
Los miembros de HACU son los baluartes de distribuir en las calles a la población estos discos de información sobre la TV Martí y todos sus programas.
Lilvio Fernández Luis, en sus propias palabras. Este sábado a las 4:30 de la tarde, por Televisión Martí.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba, el nuevo Mariel. ¿A quién beneficia? El proyecto de megapuerto del régimen cubano, que pudiera convertirse en un elemento de presión para el levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba. No te lo pierdas este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Cada domingo a las 7 de la mañana, Radio Martí les lleva hasta sus hogares la Santa Misa que se celebra en la Ermita de la Caridad en Miami. La fe de Cuba y del exilio se unen en este espacio de profundo sentido religioso con un mensaje de amor y de esperanza. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, hoy el Guajiro quiere ir al regreso del año de la última Serie del Caribe que se celebró en Cuba, y fue el primer país donde se celebró el año 49 la primera Serie del Caribe dirigida por el isleño, y Monte Irving fue el escopetero que metió 3 jonrones y empujó 7 carreras. Y Héctor Rodríguez batió 600, no sé, un fenómeno aquello. Pero bueno, la última Serie del Caribe fue ganada por el equipo de Cienfuegos, que fue el campeón del último campeonato que se celebró en Cuba a nivel profesional. Toda la vida hubo profesional, amateur, juvenil, de todo en Cuba, y igual que en el boxeo, pero la revolución tumbó después de esa serie el profesionalismo en Cuba. Y oigan lo que estaba pasando con el equipo de Cienfuegos, de Bobby Maduro y el gerente general Cucho Rodríguez Bella. Cucho Rodríguez Bella, tremenda persona. Aquí vienen los peloteros que participaron en esa serie. Dirigido por Antonio Tony Castaño, Rafael Noble y Manuel Heredia, coach. Borrego Álvarez, primera base. Segunda base, Octavio Cuqui Roja. Eso es. Shortstop, el automático, Leonardo Cárdenas. Eso no fue puesto en Cuba, sino se lo pusieron los shortstops famosos que había aquí, como Graman, que era uno de los coaches de Cincinnati. Leonardo Cárdenas. Chico Sablón Ruiz. Chico Ruiz, tercera base. Ulto Álvarez, Ray Phil. Un escopetero grande allá y aquí, donde quiera, el haitiano Tony González, centerfield. Pitcher, No, llevaban como Queche, pero no puedo dejar hacer Queche, que era un fenómeno. Joaquín Escuy, bien jovencito, que se convirtió en una superastro en Grandes Ligas como Queche. Piche Pedro Ramos, que pichaba todos los días, quería pichar todos los días, en Cuba y donde quiera. Igual que Camilo Pascual, el monstruo. Solamente le dieron un hit, Félix Torres, que era tercera base de Evangelino puertorriqueño, dio un hit por segunda y Cuque Roja no pudo coger el roletazo y se convirtió en el único, Camilo. Peña de refuerzo, el Borrego ganó un juego segundo y vine, yo vine de relevo porque Pedro estuvo fallando y le hicieron tres carreras y vine yo, piché tres innings y Borrego dio jonrón y gané el jueguito. El Guajiro se coló en la... Tony Díaz, golondrino. ¿Por qué le pusimos golondrino? Se lo puso Miñoso. Porque este muchacho pichó un juego 0 y 0 cajero y creía que era Dios. Y caminaba en los pasillos con los brazos abiertos. Y Miñoso lo vio y dijo, oye, golondrino, ¿tienes golondrino? Tony Díaz. Raúl Sánchez, Salivita, tremendo pitcher. Lo mismo habría que relevaba en Grandes Ligas y en Cuba fue un escopetero. Salivita, porque dicen que mojaba la bola. Yo no puedo creer. Así que... el señor Boy Maduro, como dije anteriormente, fuera el dueño del equipo. Esto Maestre, se me quedaba esto Maestre, piche que empezaba también. En el año 1949 empezó la serie, como dije, y Cuba en 10 ganó 7 series del Caribe. ¿Qué pasó? Que demoraron 10 años en volver a jugar y se jugó en Venezuela. ¿Quién era el manager de ese club de Venezuela, los Magallanes? El señor Patato Pascual. ¿Quién era el piche? Diego Seguí. ¿Quién era el otro piche? Montiagudo. ¿Quién era el otro piche? Orlando Peña. ¿Quién era el otro piche? Lauserique. Y ganamos la serie. Después de 10 años, Venezuela fue la primera serie que nunca había saboreado la serie del Caribe porque Cuba casi todo lo había ganado Cuba. Así que Puerto Rico que ganó 4 en ese tiempo. Pero bueno, ese es el escopo. Me faltan algunos peloteros que se me van de memoria y todo lo hice aquí rápidamente, pero los principales están ahí. Y le voy a decir una cosa, el Club Mendares tenía muchos problemas ya para ganarle al equipo de Cienfuegos, por lo que ustedes están oyendo. Todos esos peloteros fueron en Grandes Ligas estrella. Cuqui Roja, Leonardo Cárdenas, señores, el haitiano González, como dio palo, Joaquín Ascuy, un queche fenómeno. Así que... la Mendares, Monchi de Arco tenía que estarse preparando para Monchi de Arco, el gerente de la Mendares, para ver qué buscaba, porque había hecho una transacción hacía 5 años por Amoró a La Habana, pero después de eso se quedó tranquilo y no había forma de ganarle al Cienfuegos. Así que esa es la historia del equipo de la Serie del Caribe, la última que se celebró, y ahora entra a Cuba a jugar por primera vez. Ya le dieron permiso y van a jugarse Margarita allá en Venezuela. Eso es Margarita, una isla, ¿no?
Sí.
Ok, esa es la historia del béisbol del Caribe.
Bueno, hay que decir que aparentemente, por lo que hay hasta este momento, una selección de Cuba va a ir a jugar como invitada, no es parte todavía de la Serie del Caribe, y se repite que va a ir a entrar en el profesionalismo. En Cuba no ha desaparecido el profesionalismo, en eso yo tengo una divergencia con Orlando Peña. Lo que desapareció en Cuba fueron los amateurs, porque todos allá en Cuba, lo único que hacen los jugadores esto es jugar pelota. Son profesionales. El que vive de una profesión es un profesional. Ellos le pagan, lo que pasa es que le pagan un salario miseria. Ahora dice que le van a pagar un poquito más, pero... no dejan de ser profesionales. Lo que son profesionales mal pagados. Esa es la diferencia que hay. Lo que se acabó en Cuba es el béisbol amateur. Ese es el que se acabó. Que era el béisbol amateur mejor del mundo. Mucho mejor que el de Estados Unidos. Ahí no lo ganaba nadie. Okay. Esto dice, van a ser, como saben, los Juegos Invierno de este año, que viene en 2014, en Sochi, en Rusia. Pero Sochi, da casualidad que está... en la única zona subtropical que hay en Rusia. Y hay una gran preocupación porque no haya nieve. Si no hay nieve, en la parte, vamos a decir, al nivel del mar, no hay nieve casi nunca. ellos van a la montaña a hacer los deportes de nieve como esquí, etcétera. Las otras cosas las hacen abajo porque eso lo hacen en pistas de hielo, que se lo hace artificialmente. Igual que aquí en Miami hay pistas de hielo, donde quiera, pues allá ponen pistas de hielo. Para eso no hace falta invierno. Pero los deportes de invierno, de esquiar, en eso aquí tenemos un esquiador consuetudinario que se llama Héctor Carrillo, que ha esquiado en todos los continentes del mundo. Pero aquí dicen que el año pasado, en febrero, que es en la fecha que se van a hacer los juegos, pues fueron varios equipos a practicar allí esos lugares y no había nieve, simplemente no había nieve. Entonces los organizadores dicen ayer que hay un reporte del experto del tiempo de Rusia que dice que va a haber nieve en febrero. Vaya, si sabe de aquí a febrero que va a haber nieve, no hay duda que los rusos saben más de eso que nadie en el mundo, porque aquí de un día para otro, la gente de los reportes del tiempo americano, de un día para otro se equivoca. Imagínate, de aquí para febrero. Parece que los rusos saben más que a nadie. Pero por si acaso, ellos tienen un plan B. El plan B es el aparato de hacer nieve artificial más grande del mundo. Puede hacer una cantidad de nieve más grande que ninguno. Y además, ellos están guardando la nieve de este año. O sea, simplemente la han represado en las montañas para que no se corra. Y tienen ahí 450 mil metros cúbicos de nieve almacenada para traerla en camiones. ¿Cómo se llama esto? A los lugares de esquí en febrero. O sea, todo esto lo hizo una cosa un poquitico, pero si no hay nieve, si no le nieve en febrero, algo de eso van a tener que hacer. Si tiene nieve acumulada en las alturas, la pueden bajar a un costo monstruoso. Y pueden fabricar en casi todos los lugares que se esquía en Estados Unidos, hay una máquina de hacer nieve o varias máquinas. Para esto hay que poner la nieve, porque esto, como es tan grande, necesita como 3 metros de nieve para que pueda esquiar. Entonces le echan nieve artificial de esa. Así que ese es lo que está pasando en Sochi, donde van a tener los juegos del año, los juegos de invierno del año 2014. Y entre los atletas que más se destacan, se han destacado más en el año 2013, hay tres que posiblemente lo han hecho más que nadie, que son el jamaiquino Usain Bolt en atletismo, el alemán Sebastian Vettel en automovilismo, que ha ganado 4 títulos este año, y el español Rafael Nadal en tenis. Los dos primeros se esperaba que hicieran lo que hicieron. El caso de Rafael Nadal, que estaba lesionado y pensaron que estaba liquidado, y volvió cuando estaba creo que era en quinto lugar del ranking de tenis, regresó de nuevo y terminó el año estando en primer lugar. Así que del año 2013, pues uno de los tres, vamos a decir, atletas quizás más importantes, hay muchos otros, ¿no?, que se destacaron, pero son estos tres. Hay un artículo nuestro en la página de Radio Martí, los que tengan acceso al internet, y hay un artículo sobre lo que hicieron estos tres individuos en el año 2013. Y probablemente, como hacemos todos los años, Héctor Carrillo y yo vamos a hacer para fin de año un programa en que vamos a dar un resumen de lo que pasó en cada deporte.
Una pregunta que se está haciendo el mundo entero. ¿Va a estar el estadio para empezar la Olimpiada de este año en Brasil?
Bueno, lo que va a empezar el año que viene en Brasil es el Mundial de Fútbol. Y van a estar algunos estadios, otros no van a estar, pero aún los que no van a estar, ellos lo van a usar. Así que no hay problema por eso. Y dice el chino que lo que no va a estar es más tiempo uno aquí, que se acabó el tiempo. Nuestro productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido Osmar Martínez, y hablamos con ustedes
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.